Ser podcast.
Antes del baloncesto, que ahora hablamos de la Euroliga, hemos tenido un partido en segunda división donde le ha ganado el Cádiz al Sporting de Gijón. Se ponía el Cádiz 3-0, parecía que lo tenía solucionado y ha apretado al final el conjunto asturiano, que incluso ha tenido alguna ocasión casi en el descuento, para intentar llevarse un puntito. Ignacio Labarga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches con el autor de uno de los goles en el día de hoy, con Álvaro García Pascual. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Felicidades, muy buenas.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
La verdad es que para estar contento, ¿no? Se ha sufrido al final, pero bueno, los tres puntos se quedan en casa.
Sí, bueno, al final lo importante son los tres puntos, ¿verdad? Que no podemos terminar un partido así. Con un 3-0 en casa no podemos terminar un partido 3-2. Quizá un poco de falta de concentración en sus minutos finales, pero bueno, lo importante es que hemos conseguido los tres puntos, se quedan en casa. Ya terminamos la primera vuelta, yo creo que con un buen sabor de boca. Y ahora pensar en la segunda vuelta, hacerlo incluso mejor que la primera.
En lo personal, no marcabas desde la primera jornada, pero eres el máximo asistente del equipo, tienes 5 asistencias, has generado, has creado mucho, has generado no asistencia, pero sí previas asistencias, previas ocasiones. Pero claro, al delantero se le pide el gol y se te ha visto con una liberación cuando has metido ese cabezazo.
Sí, bueno, al final es verdad que yo no tenía esa presión. Es verdad que la gente quizá te mete esa presión, la prensa también le da mucho...
Dando palos nosotros, dale. Aprovecha, saca pecho ahora, di que sí.
No son palos ni mucho menos, no quiero dar palo a nadie, pero es verdad que al final es normal, yo lo entiendo. Al final el delantero del Cádiz, un club tan grande como el Cádiz, y que no marque gol, pues al final entiendo que se digan las cosas que se dicen, pero yo estaba tranquilo porque dejaba todo en el campo. Y yo estaba contento, estaba tranquilo por el trabajo que hacía y el míster también me lo decía, ¿no? Que confiaba en mí, confía en mí y para adelante y a seguir sumando.
Para adelante, para mirar al playoff, ¿no? Ya directamente, ¿no? Como está el Cádiz, ha acabado la primera vuelta, en playoff, eso de los 50 puntos ya no cuela, ¿no? Ya es pensar y soñar en el playoff, en el ascenso, ¿no?
A ver, nosotros seguimos teniendo el primer objetivo, son los 50 puntos. Estamos cerca, pero todavía no estamos ahí. La segunda división es muy, muy rara. Aquí puede pasar de todo, entonces vamos a centrarnos primero los 50 puntos y de ahí a soñar. Yo creo que podemos soñar.
Nos quedamos, Álvaro, gracias, enhorabuena, disfrutarlo.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Yago, el autor de uno de los goles,
sí,
Álvaro
señor.
García Pascual, de un Cádiz que sueña en ascenso.
Gracias, de la Varga, hasta mañana. Y pendientes además en Cádiz, el Cádiz que ha jugado y ha ganado este viernes del COAC, del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, que empieza este domingo. Así que a partir del domingo os voy a dar mucho el coñazo con el carnaval de Cádiz, ya que lo sepáis. Ahora sí, vamos con el básquet. Por cierto, Isa, que sepas que los Pastrana llevan un pelotazo de comparsa de flipar, que lo sepas, Como ha sido pelotazo el día de hoy, las dos victorias de los equipos españoles en la Euroliga, empezando por el Barcelona, que le ha ganado al Partizan. Ana Palendo nos ha dejado un mensaje con protagonista. Ana.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Victoria del Barça 88-70 ante Partizan y estoy con Toko Şengelya. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué conclusiones sacáis de este partido, que no ha empezado tampoco de la mejor forma? Un primer cuarto perdiendo, pero luego el equipo ha sabido darle la vuelta.
Sí, a ver, luego hemos reaccionado, que es muy importante, pero también es muy importante que para próximos partidos, desde el principio saldremos concentrados, porque no podemos permitir, todos los equipos son talentosos, y cuando coge la confianza, luego es difícil entrar en el partido, pero hoy hemos hecho una buena reacción, también fue un buen ejemplo para nosotros que hay que jugar 40 minutos muy concentrados. Y nada, encima cuando jugamos en casa no se puede permitir...
Ha sido raro ver a Juan en el otro banquillo. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con Peñarroya?
El reencuentro ha sido muy bien, cariñoso. Durante el partido, la verdad que los jugadores solo pensamos en el partido. Y nada, me alegro verle. Nada más.
Xavi insistió mucho en su retorno, que había que recuperar al Palau, a la afición. ¿Crees que ya se ha hecho ese cambio de chip y que la afición ya vuelve a estar más conectada que nunca?
Mira, yo creo que la afición siempre ha estado conectada. Cuando reacciona siempre reaccionaba como jugábamos, así que si no estás conectado no puedes hacer eso. Entonces para nosotros siempre están ahí. El partido contra Maccabi fue muy duro por ese mismo razón, porque no teníamos la energía de que nos trae afición, pero bueno, sabíamos eso antes y hemos intentado traer esa energía entre nosotros.
Gracias, Toco. Las palabras, Iago, de Toco Shengelia tras esta victoria que sitúa al Barça cuarto clasificado con 14 victorias.
Y también ha ganado Baskonia. Lasbel, nos ha dejado también Kevin Fernández un mensaje con otro protagonista.
Buenas noches, pues aquí estoy con Khalifa Diop. Cali, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Pues muy bien. Habéis hecho sufrir un poco a la afición, pero una victoria importante, ¿no?
Ya, la verdad es que hemos despistado un poco en el tercer cuarto y vinieron arriba, pero al final hemos podido sacar la victoria.
Un partido que en la previa no venía fácil, ¿no? Porque tuvisteis un viaje de vuelta complicado de Múnich y casi sin tiempo de pensar en el partido, ¿no?
Ya, la verdad es que ayer no tuvimos tiempo ni para descansar porque tuvimos un problema ahí con el vuelo, tuvimos que ir a Francia, pero es lo que toca, a veces sucede, tenemos muchos viajes en el año, durante el año, así que nada, ¿qué te puedo decir? Hemos ganado y eso es lo importante.
¿Qué tiene el Buesa? Que prácticamente el partido que jugáis aquí es difícil que os ganen.
El secreto es nuestra afición, la verdad que estamos muy cómodos con ellos, nos apoyan los momentos que estamos abajo y nos saben levantar cuando estamos jugando mal también.
¿Y pesa mucho? ¿Pensáis, dais muchas vueltas a eso de estar ya más de un año sin ganar en Euroliga, fuera de casa?
Sí, lo que hacemos es intentamos ganar fuera de casa, aunque Euroliga es muy difícil ganar fuera de casa, los equipos que vienen aquí también, pero ya tenemos toda la segunda vuelta para demostrar que sí, que lo vamos a conseguir.
Gracias, Khalifa.
Gracias.
Ahí le tienes, Iago, Khalifa Diop, el pívot del Baskonia. Bueno, prácticamente me hace sombra, pero bueno, muy contentos todos aquí en Vitoria porque está descolgado el equipo, pero por lo menos en casa sigue haciéndose fuerte y sigue ganando partidos.
Ya hablamos con piloto español que está en el Dakar, pero antes Fernando Alves, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas noches.
Seis etapas, ¿qué balance haces de esta primera parte?
Bueno, el balance es carrera súper igualada, no ha pasado prácticamente nada grave a ninguno de los favoritos, están todos con sus opciones intactas, tanto en motos como en coches, salvo Canet, pero bueno, Canet es un piloto muy joven y tampoco favorito, no había que darle desde el principio.
Vale.
Pero vamos, están las diferencias en coches muy cortas, yo creo que se nos avecina una segunda semana de emociones fuertes.
Vale, ¿a quién ves de los españoles ahí peleando por ganar? ¿A quién ves,
bueno,
más fuerte?
Veo en motos a Sareina con opciones reales de ganar. Es verdad que en motos es mucho más complicado remontar que en coches, pero a ver, está en un margen de tiempo que yo creo que sí que puede ganar. Sinceramente, en coches está muy, muy abierto. Puede ganar Roma, puede ganar Sainz perfectamente. En esta segunda semana yo creo que se va a ir todavía más deprisa y el tema de la ruleta rusa de dónde está la piedra y dónde está el árbol, no sé yo, porque cuando hay muchísima competencia, pues ahí hay que arriesgar más y suele haber problemas.
Y me queda otra. El tema de las dos etapas maratón, ¿te gusta? ¿Crees
a mí me gusta
que le da
mucho
más sabor al tema?
Sí, ¿no? Sin duda, hombre, recupera un poco el espíritu
antiguo,
pero es que además de eso le mete un picante deportivamente, Iago, que cada uno tiene que reparar el coche como puede. Ya vimos que el otro día Sainz llegó con el embrague tocado, al día siguiente eso le condicionó mucho, le puede pasar a otro cualquiera en la próxima vez. Es la primera vez que hay dos maratón en vez de una en el Dakar y yo creo que es un acierto.
Fernando, mañana volvemos a hablar. Un abrazo fuerte, cuídate.
Encantado, un abrazo, chicos.
Es que lo dicho, nos está esperando protagonista Claudia López. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y ahora vamos a hablar en el día de hoy con otro de los nuestros que lo está haciendo además muy bien justo antes de la jornada de descanso de mañana.
Y además en una categoría poco conocida que es Originals, que es una categoría de motos en la que van sin asistencia, es decir, cualquier fallo que haya en la moto lo solucionan ellos mismos. La categoría más parecida al Dakar de antes, al de Thierry Sabin. Y hablamos con Josep Pedró, que ahora mismo está segundo en la clasificación, ha ganado tres etapas consecutivas y una maratón en la que nadie le ha podido sacar de ahí.
Hola, Josep, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
¿Qué tal te va todo por allí? ¿Todo bien?
Pues bien, la verdad es que hoy ha sido una etapa durísima. Hemos empezado a las 4 de la mañana y hemos acabado a las 6:30 de la noche, porque aquí las 6:30 de la noche. Y nada, tiempo justo para una duchita, cenar algo y deseando coger la cama, porque mañana nosotros tenemos otro día duro de mecánica.
Claro, porque ahora, y más explicando, en tu categoría, vosotros vais solos, ¿no? O sea, quiero decir, no tenéis asistencia de ningún tipo. Si os caéis y se estropea la moto en algún momento, o tenéis una avería mecánica de cualquier tipo, sois vosotros mismos los que tenéis que arreglarlo, ¿no?
Así es. Esta es una categoría que el Dakar en sí siempre le ha dado mucha importancia. Es como una categoría muy nostálgica para la organización del Dakar. Sí. Y básicamente, pues la normativa es esa, que no tenemos ningún tipo de asistencia, que estamos limitados en el número de neumáticos, que ningún externo nos puede ayudar en absolutamente nada, nos lo tenemos que hacer siempre todos nosotros, y tenemos 6 comisarios que nos vigilan las 24 horas del día para que nadie incumpla las normas.
Claro, es que, Josep, esto para los más nostálgicos sería aquella competición que era el París-Dakar original, que era más parecido a lo que estáis haciendo vosotros y que se aleja un poco de los grandes equipos, ¿no?, que vemos a día de hoy, que van con unos camiones tremendos, con un montón de asistencia, con un montón de gente. Digamos, bueno, vosotros, que claro, la categoría es Originals, que es un poco realmente el origen, ¿no?, de esta carrera.
Exacto. Bueno, y un detalle importante que no hemos hablado es que no podemos dormir en ningún otro sitio que no sea una tienda de campaña.
Joder, pero o sea, a ti te gusta sufrir, ¿no?
Porque
o sea,
en la cara hoy en día ya sabéis que aquí hay unas infraestructuras con los motorhomes que son mejores que mi piso de Barcelona.
Sí, sí, parecen mansiones algunos.
Sí, sí. digo que de momento contento, ¿no? 3 etapas consecutivas, la maratón además incluida. Me imagino que satisfecho de momento con cómo va la carrera.
Bueno, tremendamente contento. No voy a engañar. O sea, yo desde un principio dije que no iba a mirar clasificación hasta después de la etapa de descanso.
Sí.
Pero la verdad es que nos ha salido muy bien este inicio. Estamos en el top 30 de la general. Ayer marqué un top 20 scratch, que vamos, mis mejores sueños me lo hubiera imaginado. Sí. Y estamos segundos de la clasificación de la categoría además. Sí. Así que súper abierto a la segunda semana para que podamos luchar la categoría. Así que muy, muy contento.
De alguna forma te quitas la espina. Bueno, hay que decir que es tu tercera participación en el Dakar. Y que podríamos decir que este año estás teniendo la suerte que no tuviste el año pasado, que te pasó de todo, ¿no?, el año pasado.
Pues sí, así es. El año pasado, bueno, pues la peor pesadilla de un piloto del Dakar es que el día uno te pasa una avería eléctrica, ¿no? Es el típico ejemplo que ponemos de lo que no le deseas a nadie. Pues eso me pasó. El día uno, avería eléctrica, que imposible de solucionar. Y me reenganché al día siguiente, pero ya fuera de la clasificación general. Y el día 4, una caída tonta, me rompí 2 costillas y me envió a casa.
Hombre, claro, normal, con 2 costillas. Estamos viendo, de todas maneras, bastantes caídas en este Dakar. Ayer, precisamente, no sé si, sí, en la etapa de ayer, varias motos que caían en el mismo punto, que no sabía si había una piedra oculta o algo. Este es el problema de estas carreras, ¿no? También, Josep, el que te encuentras trampas que no esperas en cualquier momento.
Sí, bueno, es el gran peligro de esta modalidad, ¿no?, del rally ride, que nunca sabemos por dónde estamos pasando. Son muchos kilómetros al día, muchas horas leyendo el roadbook, que no es nada fácil, y un más mínimo error pues se paga muy caro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar evitar las piedras, pero a veces no es posible.
Ahora dejo a Claudia, que seguro que tiene alguna cuestión, pero ¿cómo es un día tuyo normal? Quiero decir, a la hora que te levantas, luego me imagino que lo que tienes que reparar de la moto. ¿Cuánto duermes en un día normal de etapa?
Pues mira, es uno de los puntos más importantes. Intentar gestionar lo mejor posible tu carrera para dormir un mínimo de 6 horas diarias. Esto es lo ideal. Y más si quieres ir a luchar por la categoría. Yo hasta ahora lo he cumplido. creo que el día que menos he dormido ha sido esta última noche, porque acabé la moto y todo sobre las 8 de la tarde. Me ponía en la cama a las 9 y a las 3 de la madrugada nos levantábamos.
Claudia.
Pues yo te quería preguntar algo un poquito técnico, y es que en la etapa maratón, que sabemos que es una de los momentos más cruciales del rally, ¿no? Vimos a las motos de en los Rally 2 que tuvieron bastantes problemas de neumáticos, y Edgar Canet, por ejemplo, ya quedó fuera de la victoria. ¿Vosotros cómo vivisteis eso? ¿Tuviste problemas con las ruedas en esa etapa maratón que no podéis cambiar?
Pues algún piloto de original tuvo problemas, pero pensar que para nosotros lo que hicimos en la etapa maratón es nuestro día a día, porque nosotros estamos limitados en número de neumáticos y nosotros estamos obligados a cada juego neumático reutilizarlo mínimo 2 etapas, que es exactamente lo que pasa en la maratón. Entonces, pues no es propa de cada día, la verdad.
Estáis curados de espanto.
Yo ya salí con la mentalidad de no ser agresivos en la zona de piedras, de, bueno, intentar ser muy finita la conducción cuando cogemos estas zonas de piedra tan cortada que destruye los neumáticos.
Claro, Josep estaría pensando, uy, pobrecito, mírale, que están ahora con los neumáticos, llevo así desde el primer día aquí gestionando todo, ¿no?
Ahora me entendéis.
Bienvenidos a mi mundo, ¿no?
Exactamente. Bueno, de hecho es que para nosotros el día de la etapa maratón es nuestro día de descanso, porque ahí no nos dejan hacer mecánica. Es el único día que no hacemos mecánica.
Vamos, que casi lo veis como algo bueno.
Sí, total. Yo te aseguro que sí. O sea, de hecho me encanta la etapa maratón. Creo que es de lo poco que queda auténtico de verdad del Dakar.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, una curiosidad. Tú, cuando vas en la moto, ¿qué vas pensando? ¿O vas escuchando algo? O no sé, o sea, quiero decir, tantos... ¿Estás pendiente de qué? ¿Te da tiempo a pensar en otras cosas y abstraerte de dónde estás en ese momento? ¿O es imposible?
No, cuando estamos en competición, la concentración es máxima. O sea, no sé si conocéis cómo es navegar con un roadbook, pero leemos una especie de dibujos que nos van indicando lo que nos estamos encontrando en la pista. ¿Sí? Al mismo tiempo seguimos un CAP, que es como el rumbo de la brújula, y un kilometraje exacto. Y el más mínimo despiste o desconcentración hace que vengan los accidentes más fuertes. Entonces, es de los puntos más difíciles a entrenar, conseguir, claro, estar etapas de 6-8 horas diarias 100% concentrado.
Y acabo, Josep, cuando no estás encima de una moto, ¿tú a qué te dedicas?
Pues yo tengo una empresa de alimentación. ¿Sí? Tenemos tiendas gourmet en Barcelona y en Madrid, que es el negocio familiar de toda la vida.
Qué bien.
Tenemos dos charcuterías, vaya, una en Barcelona y una en Madrid.
Muy bien.
Que se llaman La Garriga.
Muy bien.
Y tenemos, pues intentamos diferenciarnos con productos gourmet o productos de máxima calidad.
Pues mira, que la gente lo apunte, La Garriga.
De ahí a pelear por el Dakar.
La verdad es que de charcutería al Dakar mucho no tiene nada que ver. Yo el enlace no lo veo, ¿eh? Pero bueno.
No tiene nada que ver, pero mira, son pasiones que en mi familia se han dado toda la vida. Mi padre ya corrió un Dakar,
sí,
cuando yo era muy chiquitito, y en casa siempre lo hemos vivido muy intensamente.
Pues nada, Josep, que te deseamos muchísima suerte en lo que resta de la competición, que lo consigas acabar y bien, además, disfrutando con lo que se pueda disfrutar una carrera con la exigencia que tiene el Dakar, y que estés peleando por la victoria y ojalá lo consigas. Estaría muy bien el hablar contigo dentro de unos días y hacerlo como campeón del Dakar. Te mandamos mucho ánimo y mucha suerte, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Josep. Un abrazo. Gracias, Claudia.
Gracias.
Lo mejor del Díaz con Ricky Díaz.
Hola, gran Ricky.
¿Qué tal, gran Yago de Vega? ¿Cómo estás?
¿Qué me traes para cerrar el día de hoy?
Pues mira, no me voy lejos, no, me voy lejísimos. Me voy hasta Indonesia, a la cuarta división, para mostrarte una de las entradas más brutales que he visto. Es una patada en el pecho terrorífica.
¡Adiós!
Tú fíjate a dónde le da, ¿eh?
Un poco como la del Mundial, ¿no?
Sí, un poco de John, pero ¿sabes cuál fue la sanción que ha decidido la administración de Indonesia sobre esta entrada? Pues que este señor no va a volver a jugar al fútbol en su vida.
¿En
y 30.000 euros de multa, casi
igual,
nada.
Igual un poco excesivo, ¿no? Bueno, viendo la entrada, ojo.
Es que se lo tuvieron que llevar al hospital porque.
Para el que no lo esté viendo en el canal de YouTube, es una entrada de karate al pecho del rival.
No, es un de Jong, pero con, incluso con el jugador contrario un poquito más abajo
expuesto,
en el campo.
Sí,
¿no?
Sí, más mucho expuesto. Más expuesto. La verdad es que si la entrada
así
es
que
terrible.
Nada, que no va a volver a jugar al fútbol el chico. Pues nada,
pues nada, pues tendrá que buscar otra cosa para
sí,
hacer.
Sí, al Muay Thai o algo de eso.
Por ejemplo. Gracias, Ricky. Hasta nosotros volvemos mañana. Estaremos por aquí en Carrusel con todos los partidos del sábado y la previa de la Supercopa del domingo. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.